desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió una visita oficial del presidente de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Xuân Phuc, en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el jueves. Ambos líderes, después de presentarse a sus respectivas delegaciones, plantaron juntos un árbol marawan o hopea odorata en el patio lateral del Palacio Presidencial de Bogor. Luego de la plantación conjunta de árboles, el presidente Joko Widodo y el presidente Nguyen Xuân Phuc sostuvieron una reunión bilateral con las delegaciones de cada país. El presidente de Vietnam, Nguyen Xuân Phuc, realizó una visita oficial a Indonesia del 21 al 23 de diciembre de 2022 y fue su primera visita desde que asume el cargo de presidente de Vietnam el 5 de abril de 2021. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y Vietnam se inauguraron el 30 de diciembre de 1955 y entró en un nuevo nivel desde junio de 2013, cuando los dos países acordaron una relación de asociación estratégica. En el año 2023, ambos países celebrarán el 10º aniversario del establecimiento de una asociación estratégica con la esperanza de mejorar aún más la cooperación en todos los campos, desde la diplomacia, la política, la economía, la sociocultura, hasta los intercambios entre personas. Rosatom, una empresa rusa de vigilancia nuclear compleja, está interesada en cooperar en la construcción de una central nuclear en la ciudad capital Nusantara, o IKN, en la provincia de Kalimantan Oriental. Así lo transmitió la embajadora de Rusia en Indonesia, Lyudmila Vorobieva, en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles. Según ella, Kalimantan es una de las áreas que no es sísmica, ninguno terremotos. Kalimantan sería el mejor lugar para construir una planta nuclear. Rusia también ofreció cooperación para la construcción de una estación nuclear flotante, que Rusia solo afirma tener. La embajadora Lyudmila explicó que los representantes de la compañía Rosatom habían visitado Indonesia varias veces y estaban en contacto con las agencias relevantes en Indonesia. También presentaron sus programas y en esa ocasión Rusia también ofreció cooperación en Smart City o Ciudad Inteligente, así como información de tecnología en la ciudad capital Nusantara, IKN de Kalimantan Oriental. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, explicó la disposición de las industrias del país a procesar mineral de bauxita tras la decisión del gobierno de dejar de exportar esta materia prima a partir de junio de 2023. Erlangga, al acompañar al presidente Joko Widodo en el anuncio de la suspensión de las exportaciones de mineral de bauxita a partir de junio de 2023 en el Palacio Merdeka Jakarta el miércoles, reveló que ya existen 4 instalaciones de refinado de bauxita con una capacidad de alumina de 4,3 millones de toneladas. Además, según Erlangga, las instalaciones de refinado de bauxita en construcción tienen una capacidad de entrada de 27,41 millones de toneladas con una capacidad de producción de 4,93 8 millones de toneladas, es decir, cerca de 5 millones de toneladas. Según Erlangga, el mineral de bauxita se procesa en alumina, luego en aluminio o lingotes de aluminio, luego en productos derivados en forma de barras o planos y volverá a las industrias que actualmente tienen ecosistemas, a saber, las industrias de maquinaria y construcción. El presidente Joko Widodo anunció el miércoles que el gobierno detendría la exportación de bauxita a partir de junio de 2023. Hizo hincapié en que el gobierno sigue comprometido con la realización de la soberanía sobre los recursos naturales y el aumento del valor agregado en el país, especialmente en el contexto de la apertura de tantos puestos de trabajo como sea posible, y aumento de los ingresos en divisas y un crecimiento económico más equitativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó una visita a los Estados Unidos el miércoles hora local. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida a Zelensky y realizó una conferencia conjunta para discutir el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. Biden dijo que Estados Unidos y Ucrania seguirán proyectando una defensa conjunta mientras Rusia lanza un ataque brutal contra el derecho de Ucrania a existir como nación. Acusó a Rusia de utilizar deliberadamente el invierno como arma. La visita a Estados Unidos en el primer viaje de Zelensky fuera del país desde la operación militar rusa en febrero. Dijo que quería visitar antes y su visita ahora sugiere que la situación está bajo control, gracias al apoyo estadounidense. Según un alto funcionario de la administración de los Estados Unidos, Biden y Zelensky discutieron por primera vez la idea de la visita durante una llamada telefónica el 11 de diciembre y 3 días después recibieron una invitación formal. El asesor de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, celebraron la 6ª reunión de diálogo estratégico y exterior China-Australia en Pekín el miércoles. Wang Yi, quien también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, dijo que la visita de Penny Wong coincidió con el 15º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Wang agregó que la visita tenía un significado simbólico. China y Australia no tienen agravios históricos ni conflictos de interés fundamentales. Ambas partes deben convertirse en socios que se necesitan mutuamente. China aprecia la voluntad del nuevo gobierno australiano de mejorar y desarrollar las relaciones bilaterales. Wang Yi enfatizó que China y Australia deben implementar conjuntamente el importante consenso alcanzado por los líderes de los dos países para lograr este objetivo. La última información de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin presidió el miércoles el lanzamiento de un nuevo campo de gas masivo en Siberia para ayudar a impulsar un aumento planificado de suministro a China. El campo de gas de Kovikta alimentará el gasoducto Power of Siberia, que lleva gas ruso a China, con reservas recuperables de 1,8 billones de metros cúbicos, las más grandes del este de Rusia. Los lanzamientos son parte de la estrategia de Rusia para desviar las exportaciones de gas hacia el este, ya que la Unión Europea redujo su dependencia de la energía rusa en respuesta a la guerra en Ucrania. Putin lo llamó un evento significativo para la industria energética rusa y toda la economía. Rusia comenzó a vender gas natural a China a fines de 2019 a través del gasoducto Power of Siberia, que suministra alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos de gas en el año 2021 y alcanzará su capacidad total de 38.000 millones de metros cúbicos en el año 2025. Rusia es ahora el número 3 de Pekín proveedor de gas. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la imagen y el sabor de Indonesia son bendecidos en Chanto City de 2022. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el cónsul general de Indonesia en la ciudad de Ho Chi Minh, Agustaviano Sofian, y el vicepresidente permanente del Comité Popular de la Ciudad de Chanto, Duong Tan Hien, inauguraron el Festival Indonesia de 2022 en la ciudad de Chanto, que tuvo lugar los días 17 y 18 de diciembre de 2022 en el Parque Luhupok, ciudad de Chanto. La ubicación del festival en el parque central de la ciudad fue la principal atracción para la gente de la ciudad de Chantou. Este festival es también el primer festival realizado por una institución extranjera en la ciudad de Chantou después de la pandemia de COVID-19. La gente de la ciudad de Chantou parecía emocionada por probar algunas especialidades indonesias, tales como sate y ketoprak, y están entusiasmados por participar en el programa de cocina de fideos instantáneos Indomie, arroz frito, anarcados, hojas de lima y papeda. Para animar el ambiente, también se invitó a los visitantes a participar en bailes populares indonesios como Poco Poco, Rocking Maumere y Dangling. Los productos indonesios exhibidos en el festival incluyeron café, té, chocolate, especias, alimentos congelados, bebidas instantáneas y refrigerios indonesios, ropa y moda batik, accesorios, artesanías, artículos de plástico, hasta artesanías de madera y pinturas de Papua. El programa de actuaciones culturales de la noche estuvo lleno de actuaciones culturales indonesias, de desfiles de moda batik, varios bailes combinados con actuaciones artísticas vietnamitas. En esta ocasión también se anunciaron los ganadores del concurso de escritura para estudiantes de Chantou con el tema Post-COVID-19 Pandemic, Moving Forward Together to Accelerate Recovery in ASEAN. Post-pandemia de COVID-19 avanzado juntos para acelerar la recuperación en la ASEAN. Este concurso de escritura se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de Chantou, con un premio en forma de programa de becas en la Universidad de Jenderal Sudirman. También se llevaron a cabo seminarios sobre oportunidades comerciales, emparejamiento de negocios y seminarios de promoción del turismo en Indonesia. Ambas actividades se realizaron en colaboración con la Agencia de Promoción de Chantou y el Departamento de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad de Chantou. A este seminario asistieron bastantes empresarios y activistas del turismo en el área de la ciudad de Chantou. Chantou City es una ciudad ubicada en la región del Delta de Mekong, un área fértil y rica en productos agrícolas. La ciudad es la cuarta ciudad más grande de Vietnam. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El primer acontecimiento ocurrido el 22 de diciembre del año 1938, primera fisión nuclear. Tal día como hoy de 1938, el químico alemán Otto Hahn comunicaba a su antigua compañera de laboratorio, Lise Meitner, el resultado de los experimentos que había realizado con la colaboración de Fritz Strassmann en el Kaiser Wilhelm Institut de Berlín en los días anteriores. Meitner había tenido que abandonar Alemania por su origen judío y se había asentado en Estocolmo, y Hahn la informó de sus progresos. Había logrado la fisión del átomo bombardeando núcleos de uranio con neutrones, pero el resultado final de la operación era confuso. Con la aportación de Meitner, completó su definición teórica y a comienzos de 1939 publicó los cruciales resultados. Por ello recibió el Premio Nobel de Química en 1944. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de diciembre de 1989, Cae Ceaușescu. El 22 de diciembre de 1989 cayó el régimen comunista rumano al ser detenidos el dictador Nicolae Ceaușescu y su esposa Elena tras un rocambolesco intento de huida desde el Palacio Presidencial de Bucarest. Primero en helicóptero y más tarde en coche. El régimen había comenzado a tambalearse cuando una manifestación de protesta en Timișoara fue acallada por la fuerza causando numerosas víctimas. Pocos días después, en un acto en la capital convocado para demostrar públicamente la adhesión popular al régimen, se escucharon nuevas protestas. A partir de ahí, parte del ejército se movilizó contra el régimen y, en medio de la confusión y los enfrentamientos, detuvo al matrimonio presidencial, que fue sometido a un juicio sumarísimo y ejecutado 3 días más tarde. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bersamamu saat kesapa dirimu, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh la 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 la. Kamu Oh.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia, pide a los países desarrollados que protejan la biodiversidad en la COP15 del CDB. La delegación de Indonesia asistió a la 15ª Conferencia de las Partes o Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica o conocida como COP15-CDB en Montreal, Canadá, del 7 al 19 de diciembre de 2022. El líder de la delegación de Indonesia, el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alu Dohong, en su declaración escrita el martes 20 de diciembre, dijo que la reunión del CDB de la COP15 logró desarrollar el marco global de biodiversidad. Uno de los puntos en el marco es el establecimiento propuesto de un objetivo de conservación para el 30% de las áreas terrestres y marinas del mundo para 2030, o denominado 30 para 30. Alu Dohong dijo además que como país en desarrollo con la mayor biodiversidad del mundo, Indonesia tiene el potencial de tener una mayor responsabilidad que los países desarrollados en la implementación del objetivo 30 por 30, lo que tiene implicaciones para la carga financiera del Estado. Por lo tanto, Indonesia insta a los países desarrollados a cumplir con las responsabilidades de financiación de los países en desarrollo según lo dispuesto por el artículo 30, por el artículo 20 del CDB desde 1992. Pero hasta ahora esto no se ha cumplido. Alu Dohong luego declaró explícitamente su apoyo a la posición de otros 70 países en desarrollo que son miembros de países afines para solicitar a la COP15 que forme un fondo mundial para la biodiversidad para reducir la brecha financiera para la implementación de GBF. A nivel nacional, Indonesia ha logrado alcanzar varios objetivos de conservación en el GBF o biodiversidad, Fondo Mundial para la Biodiversidad. Alu Dohong reveló que hasta 2020, más del 54% del área forestal ya es un área protegida. Mientras tanto, alrededor del 8,7% de las áreas marinas importantes están legalmente protegidas. El gobierno de Indonesia también planea aumentar el área de áreas marinas protegidas para alcanzar los 32,5 millones de hectáreas en 2030 y la aumentará gradualmente en un 30% en 2045. Este fue mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Espera, espera, espera aku setia. sepeda membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang bawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia hoy trata sobre el baile remo. Miles de estudiantes de escuelas primarias y secundarias, así como residentes en Surabaya, Jawa Oriental, participaron en un evento masivo de danza remo el domingo pasado. Este baile masivo de remo se llevó a cabo simultáneamente en 10 sitios históricos y 2 puentes en Surabaya, la ciudad de los héroes. El baile remo en masivo también rompió el récord mundial de Muri para la categoría superlativa danza masiva. El premio mundial de Muri se otorgó a la ciudad de Surabaya por movilizar con éxito a 65.946 participantes y se llevó a cabo simultáneamente en 10 sitios históricos y 2 puentes. Este baile típico de Jawa Oriental se realiza para dar la bienvenida a los invitados estatales y para llenar los festivales artísticos regionales, e incluso se baila en masa para celebrar las fiestas nacionales. En realidad, la danza remo cuenta la historia de la lucha de un príncipe en el campo de batalla, por lo que al principio esta danza era bailada por hombres. Pero en su desarrollo, la danza remo es más a menudo bailada por mujeres, por lo que entonces dio lugar al estilo de danza remo putri o estilo femenino de danza remo.
suele interpretarse el estilo de Danzaremo Putri como introducción al arte tayo. Cuando presencian un espectáculo de la Danzaremo en vivo, se sorprenderán al ver los movimientos ágiles y dinámicos de los pies de los bailarines. Este movimiento ágil y dinámico también está respaldado por cascabeles sujetos a los tobillos. Estas campanas suenan cuando los bailarines pisan o patean el escenario. Aparte de estos movimientos de las piernas, también hay otros movimientos como los movimientos de sal o sampur, movimientos de cabeceo o sacudidas de la cabeza y movimientos de postura. El espectáculo de Danzaremo no solo es interesante por la belleza y la dinámica de la danza, sino también por la armonización de los instrumentos musicales que la acompañan. Por lo general, para acompañar esta danza se utiliza gamelan de Java oriental, que consta de bonang, sarong, xilófono, flauta, kenong, kempul y gong. Oyentes, en cuanto al vestuario, los bailarines de Remo suelen llevar ropa negra con chalecos rojos o blancos, pantalones cortos de terciopelo negro con adornos dorados. A continuación, los bailarines llevan un cinturón y un kris en la cintura y luce un brazalete en el pie derecho. Pero como en su desarrollo esta danza se extendió por todo Java Oriental, como Surabaya y Malang, a menudo vemos variaciones en la ropa que llevan los bailarines. En Surabaya, los bailarines de Remo suelen usar ropa de estilo Surabaya, que consiste en una diadema roja, una camisa negra desabrochada, pantalones cortos, un pareo batik, un kris y dos bufandas. Mientras que en el área de Malang, los bailarines visten ropa de estilo de Malang, cuya apariencia no es muy diferente de la ropa de estilo Surabaya. La única diferencia es que los pantalones que se usan en el estilo de moda de Malang deben llegar hasta los tobillos. Con la belleza de la ropa, los movimientos de baile y la armonización de la música que lo acompaña, el baile Remo será sin duda una interesante representación artística. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Jika pun mani kita di sini tanpa suara.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea hoy trata sobre RoboSmart. RoboSmart es un robot inteligente creado por la Universidad de Ponegoro y el gobierno de la ciudad de Semarang. El RoboSmart fue presentado en la exposición de Movimiento hacia Smart City 2022 del Ministerio de Comunicación e Información el 1 de diciembre en Jakarta. Este robot inteligente fue creado para ayudar a los trabajadores de la salud a lidiar con las interacciones entre humanos, pero en esta era posterior a la pandemia, RoboSmart se usa como un robot que ayuda a los servicios comunitarios y se coloca en un centro comercial de servicio público. RoboSmart sirve para ayudar a responder preguntas relacionadas con la gestión de archivos en el centro comercial de servicio público. Si la pregunta no ha sido respondida, RoboSmart dirigirá al cliente a los mostradores provistos para explicar en detalle. En 2020, RoboSmart ha estado operando en 8 puntos en la ciudad de Semarang, a saber Hospital Mangsanegoro, vestíbulo del Ayuntamiento de Semarang, Servicio de Inversión de la Ciudad de Semarang y Servicios Integrales, Biblioteca de la Ciudad de Semarang, Centro Comercial de Servicios Públicos, Oficina de Salud, mientras que este año RoboSmart solo estará en el Centro Comercial de Atención al Público. El nombre RoboSmart proviene de las palabras robot y smart. La palabra smart en sí tiene dos interpretaciones. La primera es del carácter bayang, smart, que describe el equilibrio. Smart siempre sonríe, pero tiene los ojos hinchados. Esta representación es un símbolo de alegría y tristeza. Su rostro es viejo, pero su cabello está cortado en coletas como el de un niño, como símbolo de lo viejo y lo joven. Es varón, pero tiene pechos como de mujer, como símbolo de hombre y mujer. Es una encarnación de Dios, pero vive como un plebeyo, como símbolo de superiores y subordinados. Se espera que la presencia de RoboSmart ayude a los humanos, no que los reemplace. También trae un equilibrio entre los humanos y la tecnología. Mientras que la segunda interpretación, la palabra Semar se toma del comienzo de la palabra Semarang, que es el lugar de nacimiento de los robots. Esta fue miscelánea de hoy.
Cinta ini takkan Meski langit tampaknya memisahkan kita, walau langkah tak sejalan, cinta ini tak terhapus meski jendela waktu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, les presento la canción Cinta Pertama o El Primer Amor, una canción interpretada por Rafika Duri y Harvey Malaiholo. Rafika Duri es una cantante que se dio a conocer entre los amantes de la música de Indonesia en la década de 1970. También participó en el concurso vocal Estrellas de Radio y Televisión en 1976. En ese momento apareció junto a Harvey Malaiholo y ambos lograron salir campeones. Ambos ganadores del concurso, Rafika Duri y Harvey Malaiholo, a menudo lanzan canciones a dúo, una de las cuales es la canción Cinta Pertama o El Primer Amor. Esta canción cuenta la historia de alguien que todavía ama a su primer amor a pesar de que ya no está con él. Rafika Duri es una cantante que alcanzó el reconocimiento de la música de Indonesia en la década de 1970. También participó en el concurso vocal Estrella de Radio y Televisión en 1976. En aquella ocasión se presentó con Harvey Malijolo y ambos ganaron. Ambos ganaron el concurso. Rafika Duri y Harvey Malijolo lanzaban a menudo canciones a dúo, una de las cuales fue la canción Cinta Pertama o Primer Amor. Esta canción cuenta la historia de alguien que sigue amando a su primer amor aunque ya no está con ella. Oyentes, aquí están Rafika Duri y Harvey Malijolo con la canción Cinta Pertama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.